Vamos a hablar de este tema, decía, con la secretaria de Educación de la provincia, con Delia Provincial. ¿Y cómo le va, Delia? Betina le habla. Buen día.
Buen día, Betina. ¿Cómo le va a usted?
Yo muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, por darnos su tiempo. Y bueno, entiendo que mañana hay una reunión del Consejo Federal de Educación, convocado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, donde se le va a plantear a los ministros de Educación de todas las jurisdicciones alguna modalidad para promocionar a los estudiantes de primaria y secundaria vinculada a la adquisición del 70% de los contenidos curriculares fundamentales, ¿no?, de cada nivel, de lo que va de agosto a diciembre de este año, digamos, que queda del año lectivo. ¿Es así?
Es así, Betina. Pero en realidad, bueno, quiero decirles que Córdoba ya había tomado esa decisión previamente. Durante el primer cuatrimestre del año se establecieron las pautas en la provincia para poder dar por aprobado la unidad pedagógica 2020-2021. Atento que hubo que hacer, por la situación de la pandemia, una selección de los contenidos y aprendizajes prioritarios, esos relevantes que un estudiante no puede no aprender para poder continuar su trayectoria escolar. Y en esa línea, la provincia de Córdoba estableció también como un mínimo el 70% de contenidos y aprendizajes prioritarios, o sea que para la comunidad educativa de la provincia esto ya había sido planteado, y entonces celebramos de que en realidad se trate de, si se aprueba mañana la resolución del Consejo, de haber un común con todos los sistemas que conforman federalmente el sistema educativo.
Bien.
Y además, digo, Córdoba también, en uno de los aspectos también que plantea el anteproyecto, es un incremento del tiempo de permanencia de los estudiantes en la escuela. Y usted sabe que a partir de la próxima semana Córdoba vuelve a la presencialidad de alternancia,
sí,
pero con el incremento de una hora más, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, porque estamos apostando a que este segundo cuatrimestre sea la posibilidad de más tiempo de escuela para poder intensificar los aprendizajes que son necesarios para que la continuidad de nuestros estudiantes en su trayectoria, y también para poderle dar más oportunidades a los estudiantes que egresan tanto del nivel primario como del secundario.
Claro, esta definición que se va a tomar a nivel nacional mañana, que la provincia ya en la cual ya había avanzado, de alguna manera desactiva lo que era la idea que circulaba de la promoción automática de estudiantes, ¿no? De que solamente por el hecho de estar dentro del sistema promocionaban a fin de año.
Sí, exactamente. Primero, ni en el año 2020 hubo promoción automática. Y en todo caso se interpretó un concepto que no era el adecuado. La promoción acompañada no significa promoción automática. La promoción acompañada es estudiantes que han tenido dificultad, y sobre todo en el 2020, que en la provincia tuvimos que funcionar todo el año de manera remota y no tenían posibilidades o accesos, darles oportunidades, y por eso hubo todo un periodo de intensificación en este año de manera presencial en el mes de parte de febrero y del mes de marzo. Por supuesto, la promoción automática no forma parte de los recorridos que ha hecho ninguno de los sistemas educativos, y este año, entendiendo que tenemos que concluir lo que se planteó en la selección de los contenidos prioritarios, esa unidad pedagógica, es que estamos planteando un mínimo del 70%, porque es importante para la continuidad de nuestros estudiantes y su trayectoria no se vea particularmente afectada por esta situación que nos toca vivir como humanidad.
La continuidad pedagógica 2021 finalizó antes las vacaciones de ahora desde el receso de julio del 21, ¿verdad? Y ahora estamos hablando del segundo semestre del 21, ya fuera de esa continuidad pedagógica 2021, ¿es así?
En realidad, digo, a ver, todo el año 21 forma parte. Lo que estamos tratando, en la provincia, fundamentalmente, que no te olvides que si bien comenzamos con presencialidad de alternancia, a partir de la mitad de mayo y junio, las situaciones epidemiológicas en las grandes ciudades hicieron nuevamente que las escuelas retornaran al sistema remoto de funcionamiento. Y la verdad que es necesario volver a retomar la presencialidad, porque en la educación general obligatorio la presencia de los estudiantes y de los docentes es vital, es muy importante la presencia en la escuela, y en ese sentido es que vamos a poner más tiempo, más intensidad en los aprendizajes, para que nuestros estudiantes logren eso que se ha fijado como aprendizajes relevantes a ser aprendido en el grado o año que corresponda.
Está bien. ¿Usted está preocupada por el nivel de aprendizajes y de contenidos que están adquiriendo los chicos en Córdoba?
Y en realidad todos estamos preocupados para que sea el mejor nivel posible. Mire, nosotros confiamos profundamente en el trabajo que vienen haciendo nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestros directivos, de poner el centro de las preocupaciones cómo enseñar y qué enseñar. Uh-huh. Y en el qué enseñar, cuáles son esos contenidos que merecen la pena que nuestros estudiantes aprendan como condición para la continuidad de sus estudios. Y particularmente, por supuesto, poniendo especial énfasis en los alumnos que egresan del sistema de la educación general obligatorio, que en general, en muchas localidades o por la cantidad de estudiantes que hay, nos va a permitir en este segundo periodo, y respetando, por supuesto, el aforo como parte del protocolo de cuidado que tienen que tener las escuelas, insistir y ver la oportunidad de que puedan asistir todos los días.
Uh-huh. Delia, ¿qué tal? César la saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, César? Bien, ¿qué dice usted?
Bien, bien. A ver, uno coincide en líneas generales con lo que usted señala respecto a los contenidos mínimos, a garantizar una continuidad pedagógica efectivamente a partir de la adquisición de conocimientos básicos, pero los conocimientos al fin necesarios para ir avanzando. Ahora, el tema de la presencialidad. Le pregunto por cómo evalúa el regreso a la presencialidad en el marco de algo que se puede llegar a complicar nuevamente desde el tema sanitario. Y le pregunto por ¿qué confianza tiene usted, a partir de la experiencia de este año, de que ese 70% de los conocimientos puedan ser adquiridos a través de sistemas alternativos, como por ejemplo la virtualidad, en caso de que eso sea necesario, repito, por la situación sanitaria, no por una decisión arbitraria, obviamente, del Ministerio?
Sí. Bueno, vamos a estar todos, tenemos todos una expectativa, atento a los últimos indicadores epidemiológicos, que vamos a poder continuar en esa presencialidad, aunque sea de alternancia. Pero obviamente, si eso no ocurriese, tenemos que recurrir nuevamente a trasladarnos a la escuela remota. Y quiero hablar de remoto y no de virtual, porque no en todos los casos aseguramos atento a las condiciones y posibilidades que tienen todos nuestros estudiantes de poder tener siempre la posibilidad del vínculo con herramientas tecnológicas como implica la virtualidad. Las escuelas han recurrido, y lo quiero destacar de manera particular, con un gran compromiso de la comunidad educativa, han recurrido a todos los formatos, a las distintas herramientas tecnológicas, WhatsApp, computadora, pero también al formato papel
cuadernillo,
más clásico
sí.
de la escuela. Pero todos sabemos que la presencia de un docente tiene un impacto muy positivo en esto de establecer o profundizar el vínculo, porque es la persona que puede encauzar el proceso que lleva a cabo nuestros que deben llevar a cabo nuestros estudiantes. Entendemos que las familias han acompañado haciendo un esfuerzo también muy importante, pero sin duda la tarea propia de la enseñanza es una tarea del docente.
Delia, la inversa sí. a la que preguntó César, la vuelta sí. completa, sin burbujas, ¿está prevista en algún momento? ¿Está en el horizonte del ministerio? O sea, la vuelta de todos los chicos juntos, todos los días.
Y eso va a depender de las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Claro.
Digo, la verdad que ojalá pudiera ocurrir esa situación. Por lo pronto, atendiendo a las características de los indicadores epidemiológicos, hasta ahora podemos hacer este tipo de retorno. Pero también aclarar que en aquellas escuelas donde es posible garantizar las condiciones que establece el protocolo, sobre todo referido al aforo, por ejemplo, en los casos de ruralidad o de grupos de estudiantes cuyo espacio permite mantener el distanciamiento que se requiere, los estudiantes asisten todos los días a clase.
Uh-huh. Terminamos, Delia, el primer cuatrimestre con una presencialidad obviamente disminuida.
Alterada otra vez.
Sí, claro, o sea, sí. una presencialidad sí. que en las grandes ciudades no existía, era virtualidad básicamente. La evaluación de ese primer cuatrimestre de cara al segundo, ¿cuál es? Digo, en materia de esto que venimos charlando, de garantía sí. de contenidos, de trabajo docente, de trabajo con los docentes, incluso más allá de lo que es los contenidos en general, sino de la contención y demás en el marco de la pandemia. Digo, ¿qué evaluación hacen?
En realidad, digo, me parece que se generó altas expectativas en el comienzo, a sí. partir de la mitad de mayo, en junio, el retorno a la escuela remota significó un acomodamiento complejo, es complejo, y yo quiero destacar un aspecto que me parece muy interesante y lo señala Axel Rivas, digo, y lo retomo porque me pareció una expresión muy gráfica cuando él dice en la situación prepandemia en general y sobre todo en los estudiantes de secundaria trataban de evitar o dar razones para no asistir a la escuela. Y la verdad que lo que hoy están requiriendo los estudiantes es el retorno a la escuela. Entonces la escuela significa un ámbito también, no solo de ampliación de conocimiento, sino de socialización, de estar con otros y crear en ese estar con otro una posibilidad de avanzar en términos de su propia formación. Y por eso la importancia de la presencialidad que me parece que tenemos que tratar de apostar, por supuesto sujetos, como siempre, a las en este contexto, a las características de cómo evoluciona la pandemia y las indicaciones que el Ministerio de Salud nos da sobre este aspecto.
La escuela se promociona sola, ¿no? Pero me pregunto si no el Estado provincial, la provincia, no ha pensado en alguna especie de plan de promoción para la vuelta a clase para evitar índices de ausentismo importantes que hay, sobre todo en algunos sectores del secundario, ¿no? Del nivel medio. Más allá de que, como le decía recién, la escuela y lo que usted mencionaba, los chicos están interesados en volver, y además ellos mismos piden, cuando uno conversa con ellos, piden la vuelta porque se sienten, digamos, más contenidos que, obviamente, que trabajan hablando por WhatsApp con la profesora.
Exactamente.
¿Han pensado en algún tipo de campaña para que las familias vuelvan a encaminar esta rutina de mandar los chicos a la escuela todos los días como una cosa, digamos, para fortalecer eso? Que bueno, que por ahí toda esta situación de burbujas y demás y de virtualidad ha desdibujado un poquito.
Sí, me parece que hay dos trabajos importantes que hacer y por eso estamos hablando y estas son las orientaciones que hemos dado también de manera formal a todo el sistema educativo. En este segundo periodo hay una necesidad de mejorar e intensificar las prácticas de enseñanza en el sentido que haya un continuo, una continuidad entre la semana presencial y la semana en que el estudiante debe permanecer en su domicilio para poder entender que el proceso continúa. Uh-huh. Y también, por supuesto, entiendo que las familias comprenden el alto valor que tiene la escuela y van a poder acompañar este proceso. Seguramente que en cada escuela hay ya todo un proceso de comunicación para que las familias entiendan, y estoy seguro que es así, de la importancia de la asistencia, y de la asistencia no como acto administrativo, sino fundamentalmente como un acto profundamente pedagógico para que no haya cortes en el aprendizaje que llevan a cabo nuestros estudiantes.
Bien, y la última que le hago, Delia, le agradezco por su tiempo, por el tema de los institutos de formación docente. Había un proyecto, por lo menos se leyó algo a nivel nacional, en medios nacionales, de un proyecto nacional de reforma de los institutos de formación docente. ¿Qué hay de eso y si Córdoba, digamos, está al tanto y está trabajando al respecto?
Bueno, no es de reforma, en realidad hay un anteproyecto de una ley de educación superior de uh-huh. institutos de formación docente que no ha sido, bueno, recién se inician los primeros debates uh-huh. en el marco con los ministros, en el marco del Consejo Federal, así que habrá que transitar ese camino para poder ver. Pero en Córdoba la preocupación es fundamentalmente central de poder poner el acento en los institutos de formación docente, porque allí es necesario revisar y ajustar a las nuevas demandas que en la formación de nuestros estudiantes requieren para poder lograr las mejores herramientas para el nivel de la educación general obligatoria, para uh-huh. la que se están formando, que demandan la formación para el siglo XXI, ¿no?, de nuestros estudiantes.
De acuerdo. Bueno, vamos a seguir el tema entonces. Le agradecemos mucho, Delia Provincial y Secretaria de Educación, que tenga muy buenos días y gracias por su tiempo.